¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Radio Nacional en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado enteramente a hablar de educación. Hoy estamos con una semana muy especial, venimos de celebrar el Día del Maestro el 11 de septiembre y mañana se celebra el Día del Profesor. Es decir, una semana donde se agasaja o se reconoce la tarea docente en la Argentina. Por lo tanto, el programa va a estar dedicado enteramente a eso y por esas situaciones que elegimos el programa Maestros Argentinos, que la semana pasada el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, entregó los 10 premios, los 10 reconocimientos a distintos proyectos educativos originales basados en el medio ambiente, en la ecología, en las nuevas tecnologías, en proyectos de desarrollo de espacios públicos, culturales, radiales, bueno, proyectos originales que se llevan adelante en distintas escuelas del país, que fueron seleccionados sus equipos docentes. Esto sucedió esta semana y vamos a hablar con una funcionaria del Ministerio de Educación, con Mercedes Miguel, para contarnos de qué se trata este programa y por qué lo están llevando adelante, con la directora de la Escuela de San Juan de Caucete, que fue la ganadora del primer premio, y con una especialista como Mariana Maggio para pensar un poco en los docentes y las necesidades y el futuro de los mismos. Es decir, un programa dedicado enteramente a nuestros docentes y profesores de todo el país, así que quédate con nosotros. Bien Aprendidos, hoy hablamos de educación, hoy hablamos de docentes.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, y en una semana que pasó donde se celebró el Día del Maestro, se llevó una nueva edición del el premio Maestros Argentinos, donde se eligieron 10 equipos de docentes más destacados en la Argentina. Hubo proyectos para todos los gustos, proyectos muy interesantes, por supuesto un solo ganador, pero digamos, desde el laboratorio de experiencias educativas al servicio de la comunidad, un club de robótica, se me ocurren, distintos programas que tenían algo de innovación, algo de innovar dentro de lo que es el espacio educativo. Por eso fueron destacados y finalistas de este premio, del que vamos a hablar con Mercedes Miguel, que es Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme.
No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, contanos cómo fue esta edición de Maestros Argentinos.
Bueno, la edición está de Maestros Argentinos 2019 es la cuarta edición. El premio se creó en el año 2016 con un propósito muy claro, que es revalorizar la labor de los docentes, poner en manos de ellos una premiación que lo que hace es visibilizarlos. Queríamos de alguna manera compartir con la sociedad las cosas buenas, positivas, productivas que pasan dentro de las escuelas de nuestro país. Así que Maestros Argentinos este año fue muy importante y además con una característica especial, que es que pusimos foco en el nivel secundario. Solamente este año el premio se entregaba a escuelas del nivel secundario del país. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos propuesto, junto a los ministros y ministras de toda la República Argentina, transformar la escuela secundaria en una política nacional de implementación federal que se denomina Secundaria 2030. Así que todos los proyectos que ven son del nivel secundario, todos los ganadores. Recibimos más de 1,000 proyectos que tenían como propósito poder mostrar cómo la escuela secundaria de esa provincia, de esa comunidad, estaba trabajando de una manera muy diferente con proyectos que resolvían problemáticas de la vida real de los chicos y de la sociedad.
Sí, bueno, podemos ver que hubo entre los finalistas, ahora vamos a hablar de quién ganó, pero hubo un proyecto de creación de adoquines ecológicos de una escuela de Santa Fe, sobre la intervención artística en espacios públicos de una escuela de la provincia de Córdoba. Se me ocurre también contar la creación de un suero en una escuela de Entre Ríos, la ciencia nómade, que es un proyecto de docentes y alumnos de ciclo básico de una escuela industrial superior de Santa Fe. O sea, hubo para todos los gustos, ¿no? Estuvo presente el espacio público, el medio ambiente, en lo que tiene que ver con los proyectos educativos. Finalmente podemos decir que ganó una escuela de San Juan con un proyecto de robótica.
Exacto. Bueno, la variedad que se ve es un poco también parte de lo que queremos mostrar, ¿no? La realidad de las diferencias que se viven, que se trabajan y se aprenden en las miles de escuelas de nuestro territorio nacional, y cómo todas ellas tienen un denominador común, y es que trabajan por proyectos. Uh-huh. Y el trabajo por proyectos, que se habla mucho y se dicen muchas cosas, pero es muy complejo, y tiene que ser un proyecto que efectivamente logre que los alumnos aprendan los contenidos que tienen que aprender, que desarrollen las habilidades y competencias para el mundo que los espera, y que puedan estar ellos inmersos en un proceso de aprendizaje que genera una vivencia. No sabemos que el aprendizaje sucede y permanece y perdura en el tiempo y en la vida de los jóvenes y de los niños cuando aquello que están aprendiendo significa una transformación y una vivencia en sus propias vidas. Entonces, todos estos chicos, todas estas escuelas y entre las miles que se presentaron, tienen este denominador común, es que trabajan por proyectos, que están resolviendo una problemática real, desde los ladrillos ecológicos, el tema de la leña, del consumo de leña para generar fuego, los chicos que crearon un sensor para medir arsénico en el agua, los chicos que intervienen en las calles con arte para generar mayor integración en la sociedad, bueno, los ganadores del club de robótica, que tenían una situación que muchos chicos, ellos ya habían ganado la maratón de robótica nacional el año pasado. Y se dieron cuenta que muchas escuelas de San Juan y de su cercanía, muchos chicos y profes no sabían programar. Entonces desarrollan un club de programación para expandir este conocimiento. Entonces el trabajo por proyectos, además, son muchos profes trabajando juntos. Uh-huh. Trabaja el profesor de química, trabaja el de física, trabaja el de arte, trabaja el de matemática, de acuerdo al proyecto. Esto también es parte del corazón de la transformación de la secundaria 2030, que tiene como propósito inicial, nosotros tenemos un grave problema en Argentina que empezamos a mejorar, pero nos queda un camino largo todavía por recorrer, y es la cantidad de jóvenes que no termina la escuela secundaria en el país. Cuando asumimos teníamos el índice de abandono era del 48%. Hoy, después de 3 años y medio, logramos romper eso y esa caída, y estamos en ascenso y ya llegamos al 51% en la tasa de abandono. Esto es una mejora muy importante que la hicimos gracias al trabajo relacionado y de consenso con todas las provincias, porque nos decidimos a poner foco en algo que había que poner mucha luz, y era hacernos cargo y poner sobre la mesa las estadísticas del nivel secundario. Estos chicos lo que nos están mostrando, porque además es muy lindo hablar con los jóvenes, cómo ellos se sienten parte de estos proyectos. Todas estas escuelas te cuentan que los chicos empezaron a dejar de faltar, van al colegio, no querían salir al recreo. ¿Qué estaba pasando? Sentían interés por eso que estaban aprendiendo.
Ahora, Mercedes, ahí hay una característica que tienen casi todos los proyectos que fueron finalistas, me imagino que otros proyectos que no llegaron a la final también lo tienen, es que además de tener un sentido pedagógico y académico y de formación para los chicos, son todos proyectos que relacionan a la escuela con la comunidad en el medio en la cual trabajan. O sea, son proyectos que tienen que ver con intereses de la comunidad en la cual la escuela actúa, ¿no? Porque son chicos que provienen de familias que se podrían ver beneficiados directo o indirectamente por esos proyectos.
Exacto. Ahí está buenísimo lo que marcás, porque en realidad esa relación con la comunidad tiene que ver con algo anterior que sucede, y es que los chicos se proponen resolver un problema real. Una de las grandes conversaciones que hay alrededor del mundo, y por supuesto en Argentina, para el nivel secundario, es cómo hacemos para desarrollar en los chicos al mismo tiempo los conocimientos y los saberes necesarios para egresar de la escuela secundaria, de las materias básicas, de matemática, de química, de física, todas las asignaturas que por plan de estudios deben cumplir, con el desarrollo de las habilidades y competencias para el siglo XXI. Trabajo por proyectos, resolución de problemas, la capacidad de comunicarse oralmente, por escrito, de poder leer, comprender el texto que están leyendo, cómo hacemos para que los chicos aprendan a trabajar todos juntos, cómo hacemos para desarrollar otra habilidad muy importante que es la de poder hacer todo lo que tiene que ver con razonamientos lógicos, con razonamientos matemáticos, con razonamientos o pensamiento crítico, cómo resuelven un problema complejo. Entonces ellos, cuando eligen trabajar por un proyecto, el objetivo final era resolver algo que habían detectado que estaba pasando en la comunidad. En otros premios de maestros argentinos de ediciones anteriores, por ejemplo, uno de los ganadores fueron unos chicos que detectaron que en la sala de salud de su comunidad las mamás iban embarazadas con sus bebitos chiquititos también de la mano y tenían que esperar muchas horas su turno. Entonces ahí en la sala de espera generaron un rincón de lectura y de títeres para entretener a los chicos y para que el momento de espera se transformara en un momento de aprendizaje. Estas cosas tienen que ver con que los chicos salieron, recorrieron, investigaron, observaron y se pusieron a planificar cómo resolver ese problema que habían detectado. Esto, sin darse cuenta, ellos lo que están haciendo es adquirir tanto los conocimientos para egresar de su escuela secundaria como las habilidades, porque hay una discusión falsa que está alrededor de qué enseñamos, las asignaturas o las capacidades y las competencias o las habilidades. Y en realidad, estos proyectos muestran que ambas cosas deben y pueden suceder al mismo tiempo.
Mercedes, hay un punto acá que tiene que ver con los premios, ¿no? El primer premio se llevó 1.000.000 pesos, el segundo premio 500.000, el tercero 400.000, 300.000 el cuarto, 200.000 el quinto y 100.000 los cinco restantes. Es decir, los 10 finalistas algo se llevaron. ¿Pero qué tienen que hacer con ese dinero? ¿Es para los docentes que dirigen estos proyectos o es para fortalecer cada uno de estos proyectos por los cuales fueron premiados?
Exacto, es para los proyectos. El dinero, el premio es una transferencia de los fondos que le corresponde a cada premiado, que se transfiere directamente a la institución, a la escuela. La escuela recibe el dinero y el equipo ganador, los docentes, el director, los profes, todos los que estuvieron trabajando, van a diseñar cómo y en qué van a invertir ese dinero. Puede ser para ampliar el laboratorio, como el caso de los chicos de San Juan, van a ampliar el espacio de laboratorio para poder sumar más chicos, van a comprar más tecnología de la que recibieron por el plan Aprender Conectados, otras escuelas lo van a usar para comprar más recursos. La mayoría de las veces lo que deben hacer y lo que hacen es invertirlo en la expansión de ese proyecto que les está dando resultado y que genera grandes cambios en la comunidad. Y por sobre todas las cosas, casi sin darse cuenta, mejoran el nivel de aprendizaje de los chicos, mejoran el nivel de retención, repiten menos, faltan menos, se genera un círculo muy virtuoso al interior de la institución.
¿Por qué se premia al maestro? ¿Por qué esto se da, estos premios, que son proyectos de toda la comunidad, por los alumnos participan también, se elige el Día del Maestro para llevar adelante este reconocimiento?
Bueno, porque primero, porque es un premio para ellos, es un premio para destacarlos, porque se merecen estos profes de todo el país, que los denominamos, el premio se llama Maestros Argentinos, por el valor que tiene ser maestro en la sociedad. Queremos volver a poner al docente en el centro de la escena, que sea la figura reconocida del pueblo, del lugar donde se dedica, para nosotros, a la mejor profesión del mundo. Y lo que pasa de verdad es que cuando ellos vuelven, si uno mira los videos del regreso de los ganadores a sus localidades, es muy emocionante. Los van a buscar en camiones de bomberos, les hacen todo un recorrido por las calles más importantes, desfilan con ellos. En San Juan los recibió el gobernador y desfilaron para el día del 11 de septiembre. Buscamos eso. Este premio, más allá del dinero, tiene un reconocimiento social, que es lo que queríamos lograr. Así que en ese sentido es por eso que nosotros elegimos premiar además al equipo de docentes. No es el premio a un maestro, sino que se premia al trabajo en equipo, al valor de poder poner todos sobre la prioridad máxima, sobre escena, que es dejar de lado toda diferencia que puedan tener cualquier grupo de profes y cuando tienen en el centro lo más importante de todo sistema educativo, que es el aprendizaje de los niños, las niñas y los jóvenes. Entendemos que lo único que genera verdadera inclusión social es el aprendizaje, aquel que nadie les va a sacar nunca, que les dura para toda la vida, y que un grupo, un equipo de profes, de grandes maestros detrás que los acompañaron para que eso suceda.
Mercedes, te hago la última. ¿Y qué le podés decir a aquellos que son críticos que se premie con dinero a un proyecto educativo y no se distribuya ese dinero en todo el sistema educativo? Es algo que dicen, por ejemplo, algunos dirigentes gremiales docentes.
Mirá, las críticas siempre son bienvenidas. Lo que les puedo decir es que visiten las escuelas ganadoras, conversen con los directores y con los alumnos y con los padres y las familias y saquen ellos su propia conclusión de cuánto transforma este premio la realidad de las escuelas. Y lo que se genera detrás de este premio, de nuevo. Así que lo vean con sus propios ojos.
Muy bien, esta semana entonces se entregaron los premios al programa Maestros Argentinos, un gran proyecto del Ministerio de Educación de la Nación que premia iniciativas, proyectos educativos, pero como resaltábamos con Mercedes Miguel, tienen una relación muy, muy sensible con las necesidades de la comunidad educativa y de la sociedad que rodea a la misma escuela, por eso se premia a los maestros y a los proyectos en sí. Mercedes Miguel, gracias por esta entrevista.
Gracias a vos, Daniel, un saludo para toda la audiencia.
Gracias, buenas noches.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Bueno, recién hablábamos con Mercedes Miguel, Secretaria de Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, sobre el programa Maestros Argentinos, y hablamos de los proyectos premiados. Y hubo un primer premio, que es el de una escuela de San Juan, ¿no? Que tuvo ahí un programa de robótica que fue elegido como el mejor o el primer premio para el programa Maestros Argentinos. Estamos en comunicación con Ivana Rivas, directora de la Escuela de Educación Secundaria Obispo Zapata de Caucete, San Juan, que fue la ganadora y que es la que lleva adelante este proyecto. Ivana, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz la saluda. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, cuéntenos un poquito qué significó para ustedes, para el colegio, ganar y haber sido elegido con el primer premio del programa Maestros Argentinos 2019.
Y bueno, ¿qué significó? Significó mucho. Significó un premio al esfuerzo de tantas horas y días dedicadas de parte de los docentes a la institución, a los chicos que también ellos han tomado un valor a la institución educativa y la aprecian y ven que es el único espacio donde ellos se van a poder realizar y donde se les están dando las herramientas para poder continuar un futuro. Y algo muy importante es que logramos separar esta brecha de lo que es la escuela rural con la escuela de ciudad. O este chico de rural que vive en una zona rural que tiene muy escasos recursos y pocas posibilidades de poder asistir a una facultad o a una escuela secundaria, hemos achicado la brecha a eso, a demostrarles que bueno, que a través de la tecnología y a través de las ganas, cuando uno quiere, puede.
Ustedes lograron con este proyecto de robótica, ¿no? Obtener el primer premio, pero ¿por qué no nos cuenta en qué consiste este proyecto?
Bueno, este proyecto es un morning club, es un club de robótica que se realiza, lo desarrollamos en la mañana. En el 2017 fuimos seleccionados como Escuela del Futuro y nos llegaron 13 kits de robótica Lego Minstrom. Y bueno, y venían algunas capacitaciones desde el gobierno de la provincia de San Juan, pero bueno, la escuela era de difícil acceso, calles de tierra, no había, solamente hay un circuito de colectivos 3 veces al día, entonces para las personas que iban a capacitarnos se complicaba mucho. Entonces, bueno, decidimos, pedimos al Ministerio de Educación de la provincia la autorización para ver cómo podíamos nosotros aprender solitos, o sea, o tener una orientación. Y bueno, nos dieron la idea del Morning Club y bueno, y ellos iban cada 15 días a ayudarnos. Y y los chicos hacían un autoaprendizaje, hacemos en la mañana un autoaprendizaje de cómo bajar a través de tutoriales, de acompañamiento entre nosotros. Y después...
Hay que recordar que la escuela está a 42 kilómetros de la ciudad. Ustedes tenían los equipamientos y necesitaban capacitación. Y esta capacitación ustedes sacrificaron los fines de semana para hacerla.
Sí, venimos los docentes, venimos a San Juan, a lo que es Planiet en la mañana, y ahí nos capacitábamos. Uh-huh. Pero muchas veces este Morning Club en la mañana estaba como ahí aislados. Entonces, bueno, a través de vía WhatsApp con Planiet tratábamos de ir solucionando todos los problemas. Y después llegó la primera maratón de programación y robótica y los animé a los chicos a que nos inscribiéramos el año pasado. Inscribimos 5 equipos. Y de los 5, 2 pasaron la primera instancia, 1 llegó a la final. En ese momento solamente teníamos los 13 kits de Lego Mins y los chicos programaciones de Python. Y veníamos con computadoras del gobierno prestadas de otros compañeros, porque el grupo que pasó no tenía su propia compu. Uh-huh. Bueno, y ahí ellos ganaron. Fueron gracias a este programa del Ministerio de Educación de la Nación, estuvieron 7 días, 8 días en la Universidad de Daisy, California, capacitándose, y ellos trajeron otro cambio, ellos fueron nuestros docentes y los que fueron guiando a este club de robótica. A su vez, el club de robótica que se quedó, que no viajó, en San Juan fue tan grande la difusión que hubo, que desde varias escuelas nos llamaron para que les contáramos cómo habíamos hecho. Entonces directamente nosotros íbamos con nuestro kit y les decíamos, miren chicos, se arma, acá tenemos la computadora, se empieza así. Y bueno, y traíamos los kits de ellos, que eran diferentes. Aprendíamos nosotros siempre con la ayuda del equipo de Planiet, del Ministerio de Educación de la provincia. Y después íbamos y les decíamos cómo era. Y ahora tenemos como 3 hijitos así con WhatsApp, y les vamos diciendo y nos vamos comunicando y vamos trabajando.
O sea que además de tener un proyecto educativo, pedagógico, que por supuesto está relacionado con la comunidad, han logrado también incentivar, despertar la vocación de muchos de los chicos que se han dedicado a este proyecto.
Sí, en realidad le hemos dado un futuro, porque esta escuela era ciclo básico, llegaba hasta tercer año, y no había nada más. Ellos no pueden salir desde allá a la ciudad de Caucete, porque no hay colectivos para asistir a una escuela secundaria. Claro. Y en el 2016 el Ministerio de Educación de la provincia me da esa posibilidad de crear el secundario completo. Y entonces ahora ya los chicos tienen otra visión, y el año que viene vamos a crear una educación de adultos, porque la mayoría de los papás de estos chicos no han terminado la primaria y el secundario, así que ya entregándome edificio nuevo, que en un mes nos entregan un edificio que es un lujo, es la última escuela del Promer, con aulas, con aire acondicionado, frío y calor, o sea que muy bien equipada va a quedar la escuela, vamos a apostar a crear un secundario para los adultos.
Y ahora ustedes van a recibir 1.000.000 de pesos como primer premio a este proyecto. Me imagino que si lo van a reinvertir en potenciar este proyecto de robótica, también va a cambiar la idiosincrasia de la escuela, va a cambiar un poco los contenidos, o sea, la escuela va a ir adoptando una orientación en este tipo única en la zona.
Sí, pedimos, Mercedes Miguel está haciendo todas las gestiones porque ya está aprobado lo de la currícula de programación y robótica, y bueno, y cuando nos recibió gobernador y ministro de educación de la provincia, lo primero que les pedí, que el año que viene necesito el cuarto año con orientación de programación y robótica, porque yo tengo en humanidades y ciencias sociales, pero bueno, los chicos salen aprendiendo de todo, pero sí la específica de programación y robótica, porque este dinero va a inversión de recursos tecnológicos más modernos y capacitación para los docentes que están en el establecimiento en la hora de clase.
A ver, ustedes van a invertir este dinero, supongo, en computadoras, robots, impresoras 3D, proyectores, parlantes y todo lo que se necesita, digamos, como para desarrollar este proyecto de mejor manera.
Exacto. Y capacitación para docentes, porque nosotros, al tener ciencias sociales, no tenemos docentes especialistas, técnicos en programación, técnicos en especializados en lo que es esta parte tecnológica, ¿sí? Nosotros lo hacemos porque los chicos lo saben y nos ayudan a los docentes. Entonces ahí es donde cuesta el cambio de lo curricular a lo tecnológico. Claro. Los chicos lo hacen re bien.
A lo práctico, bueno, claro.
Exacto. Pero bueno, nos lleva un poquito más de tiempo. Entonces si tenemos al docente, al alumno que va súper rápido y a la persona que está capacitada específicamente en programación, en robótica, en la hora de clase, con los contenidos a enseñar, va a ser mucho más rápido y más rico el aprendizaje para el alumno.
Estamos hablando con Ivana Rivas, directora de la Escuela de Educación Secundaria Obispo Zapata de Caucete, San Juan, ganadora del primer premio Maestros Argentinos. Contamos un poquito, Erika, la escuela. ¿Cuántos alumnos tiene?
Y la escuela en este momento tiene 250 alumnos, ¿sí? Uh-huh. Un ciclo básico con dos divisiones de primer año, de dos divisiones de segundo año, una de tercer año. Y después tenemos el cuarto, quinto y sexto año con la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Y contame cómo repercutió este premio en Caucete, en tu pueblo, y en la provincia.
En Caucete y en la provincia, bueno, la verdad acá estamos trabajando hoy ya tempranito, el lunes cuesta, porque bueno, el señor gobernador nos prometió un playón deportivo, porque nosotros hacen educación física en un descampado de tierra que se encuentra al lado de la escuela, y tenemos muchos atletas que son campeones provinciales y equipos que trabajamos en esos lugares y bueno, y vamos a representar a la provincia. Así que ahora presentando el proyecto, porque ya me dio el ok para que comiencen con la construcción de un playón techado, presentando el proyecto para este cuarto año con la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, y pidiendo un cargo de asesora pedagógica que me ayude en todo este tipo de actividades, porque la escuela trabaja con muchos proyectos, no solamente porque no a todos les gusta la programación y robótica, claro, pero tratamos de ver los intereses de los alumnos, encauzarlos y verlos, tratar que el alumno esté feliz y que quiera aprender.
Ivana, vos sabés que te vas a dar cuenta a fin de este año, cuando comience la inscripción para el año que viene, la cantidad de interesados que va a tener esa escuela, ¿no? Porque va a despertar mucho el interés en los chicos del pueblo, de la zona, en participar de este proyecto educativo.
Sí, 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 ya, o sea, hay mucha gente que se ha comunicado conmigo desde acá de la provincia de San Juan, y bueno, creo que no tengo que ser la única, que tenemos que ser varios los que toman este sentido. Los otros días me preguntaban, pero el Estado no está presente, ¿no? Sí, el Estado en mi escuela siempre ha estado presente, uh-huh, tanto provincial como nacional. Yo tengo el comedor y nosotros nos hemos tomado de todos los proyectos que hay a nivel provincial y nacional. Aparte de Maestros Argentinos, estamos trabajando en la maratón de lectura a nivel nacional, estamos trabajando en proyectos solidarios a nivel nacional, estamos trabajando en docentes innovadores a nivel nacional. Y a nivel provincial también estamos solicité que me incluyeran en el proyecto Aprender a Emprender, y tengo el cuarto año con un emprendimiento en vitrofusión, y a ese emprendimiento se han sumado los padres, porque el gobernador el año pasado, cuando los chicos ganan, le pedí, porque siempre hay que pedir algo, le pedí el horno de vitrofusión, y bueno, y tengo toda la comunidad de cuarto año y a sus papás trabajando en artesanías, en vitrofusión, y la familia lo ve como un recurso alternativo a este trabajo que ellos hacen en las viñas.
¿Sabes qué, Ivana? Te escucho hablar y me encantaría que las autoridades también te tuvieran como un ejemplo para que tu charla, tu experiencia sea contada a otros docentes. Fuiste premiada con el primer premio en el programa Maestros Argentinos, fuiste premiada vos y el proyecto que tu escuela lleva adelante. Pero
y los docentes que me acompañan.
Y los docentes que te acompañan, por supuesto, sí. Pero me da la impresión que sería muy... Te escucho hablar tan entusiasmada, tan compenetrada con el proyecto educativo y tan solidaria con otras escuelas, porque en lugar de decir, denme más a mí para poder desarrollar este proyecto en Caucete, estás hablando ya de la necesidad de que otras escuelas copien proyectos este o proyectos similares para desarrollar alternativas educativas, pedagógicas, académicas que puedan contener a los alumnos y también a las familias. Te veo muy interesada en la repercusión que tiene en la familia o el interés que puedan tener los adultos, padres de esos alumnos, en la escuela y lo que puedan obtener ahí, ¿no? Me parece, la verdad, que maravilloso escucharte, y tu palabra debería ser escuchada por otros docentes.
Los padres me aman, te digo, porque bueno, los papás y las mamás de allá son de una zona rural, los papás trabajan en las viñas, es un trabajo muy duro. Yo soy viñatera, o sea, mi papá y mi marido, yo docente. Y bueno, o sea, verlos cargar una gamela, el podar cuando hace 4 o 5 grados bajo cero, o sea, es un trabajo muy duro el que hacen y sí, muy mal remunerado.
No, lo sabemos, y por eso entiendo que te pongas así. Pero Ivana, la verdad te queremos felicitar desde aquí de Bien Aprendidos a Ivana Rivas, que es directora de la Escuela de Educación Secundaria Obispo Zapata de Caucete, que es ganadora del primer premio Maestros Argentinos por un proyecto de robótica que se llevaron adelante en esa escuela. Pero además yo quiero felicitar a Ivana porque ella también es reconocida, y su equipo de docentes, por su tarea cotidiana, porque este proyecto tan singular, tan particular, hay otro, vos habrás visto cuando fuiste a la premiación, que los otros proyectos que no ganaron también son interesantes. Nosotros sí, estamos viendo muchos proyectos interesantes que cumplen un rol similar al tuyo, ¿no? Digamos, desarrollar un proyecto educativo en la escuela, pero también con mucha relación con la sociedad en la cual esta unidad educativa interactúa. Y me parece que ustedes se puedan reunir, nutrirse de esas experiencias y que se puedan expandir. Por eso hoy el programa Bien Aprendido se está dedicado al programa Maestros Argentinos.
No, sí, la verdad que cuando veía, íbamos viendo los videos, porque esto has tenido todo un proceso de presentación del proyecto, después de evaluación vía coaxil, después han venido chicos de Buenos Aires a compartir 2 días con nosotros a filmar, a ver si esto se cumplía, porque es así. Bueno, y después cuando íbamos viendo los videos, cuando compartíamos con cada escuela, los otros 9 proyectos son escuelas técnicas, donde tienen escuelas centenarias, donde son escuelas de años que tienen la parte técnica incorporada. Nosotros somos humanidades y ciencias sociales y una escuela rural, entonces nunca me esperé obtener el primer puesto. Siempre, o sea, súper feliz, agradecidos, porque ya el lugar donde estábamos era que lo estábamos haciendo muy bien, y bueno, obtener este reconocimiento. Y los otros proyectos, de todos los otros proyectos nos hemos traído un poquito, porque me encantaría tener una radio en la escuela, porque los chicos míos les cuesta mucho hablar y son chicos muy tímidos, así que bueno. Y después la parte de la contaminación de agua, nosotros en la zona tenemos un gran problema de agua, la mitad de nuestros chicos no tienen agua potable, siendo que el agua potable pasa por la esquina. Eso estamos trabajando con el sexto año en la banca del municipio y acá en el gobierno. Entonces, de todos los proyectos nos hemos traído un poquito para seguir trabajando.
Ivana Rivas, directora de la Escuela de Educación Secundaria, que ganó el primer premio del programa Maestros Argentinos. Felicitaciones por este premio, felicitaciones y la admiración por el proyecto que llevan adelante. Te mando un beso y que tengas buenas noches.
No, buenas noches a ustedes.
Hasta
luego. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Bien Aprendidos por Nacional.
Educación. Bien Aprendidos con Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos, en este programa dedicado a los maestros, y mañana es el Día del Profesor también. Así que estamos en comunicación con Mariana Maggio, doctora en Educación, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster de Didáctica de la UBA, que hace poco dio una conferencia, Profesores Ejemplares, Prácticas Memorables y Perspectiva de Futuro, que ustedes la pueden encontrar en YouTube, que es muy, pero muy interesante la mirada que hizo Mariana Maggio sobre estos profesores ejemplares que se diferencian, digamos, históricamente han marcado una diferencia de otros. Mariana, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Gracias por atendernos, Mariana. Contanos un poquito, así brevemente, no tenemos mucho tiempo, pero ¿de qué se trató esta conferencia de profesores ejemplares que diste?
Bueno, este es un tema del que yo vengo hablando hace años, ¿no? Incluida esa conferencia. Nosotros hacemos investigación en este área. La investigación lleva a que cada una y uno de nosotros recuerde a esas docentes maravillosas, maravillosos que dejaron huellas, ¿no? Que hace que nos hayamos elegido dedicarnos, por ejemplo, a lo que nos dedicamos.
Claro.
En nuestro caso, la docencia. En mi caso, Edith Littwin. Y con esos recuerdos, mirando retrospectivamente, uno reconoce ciertos rasgos, ¿no? Y uno bien claro es que las clases de nuestros docentes memorables nos conmueven. Uno entra a clase y cuando sale es otra persona porque cambió el punto de vista, es otra persona porque aprendió a pensar, es otra persona porque eligió un camino. En estos días estoy trabajando con los docentes de los institutos de formación docente de Río Negro en un ejercicio de estas características. Las cosas que salen de ahí son maravillosas y hablan bien de los docentes, que eso es una cosa que, como sabés, me importa.
Vos sabés que estaba haciendo... En el programa de hoy entrevistamos a maestros que dirigieron, que fueron finalistas del programa Maestros Argentinos que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Nación. Son todas escuelas del interior que llevan adelante proyectos pedagógicos muy interesantes, muy particulares, originales, basados en el medio ambiente, en la robótica, en las necesidades, en la ecología, pero muchos relacionados con las necesidades que tiene la sociedad que rodea la escuela. Y uno los ve... Son la mayoría de pueblos del interior, un poco alejado de lo que es la estructura del sistema educativo, y me da la impresión que cuando se encuentran en esa situación sale lo mejor de cada docente, sale lo mejor de esos proyectos que hay que apoyar, porque la intención sin apoyo del Estado, del sistema educativo, se queda en la nada.
Sí, nosotros estamos en la investigación viendo casos de estas características en sectores urbanos y rurales, en condiciones muy desfavorecidas y en condiciones mejores, ¿no? Lo que sí recurre, tal como estás planteando, es esta escuela que mira la comunidad que la rodea, que identifica ahí un problema, que trabaja con esto en la construcción de conocimiento original. Yo suelo decir, Daniel, retomando las ideas de algunos como gurúes, ¿no?, que en los próximos 30 años se va a duplicar prácticamente todo el conocimiento construido en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que pensar muy seriamente qué escuela queremos, si es una escuela que todo el tiempo trabaje sobre el conocimiento que ya ha sido construido, o si queremos hacer de la escuela un espacio de construcción de conocimiento original, que vuelve a la sociedad, en estos casos como soluciones o como obras. Digo, estoy pensando, por ejemplo, en escuelas urbanas que están desarrollando, no sé, videojuegos inspirados en la obra de artistas locales. Esto conecta muy bien con el presente, pero además esto forma a los chicos y a las chicas en el mundo que está por venir, ¿no? Porque conecta con el desarrollo de habilidades de orden superior, con habilidades tecnológicas, con saberes que son de campos en desarrollo, tales como el multimedia o la inteligencia artificial. Me parece que ahí es donde se empieza a producir un círculo virtuoso, cuando vemos que la escuela mira hacia afuera y deja de tener como esta cosa maníaca por la tarea o la evaluación. Construye conocimiento original, y cuando esto pasa, todos sabemos que los chicos y las chicas aprendieron.
Mariana, vos recién hablabas de maestros que marcaron una, que te han marcado a vos, que han marcado a otros profesionales de la educación, y nombrabas a Edith Littwin. Edith Littwin, sin duda, era los que la pudimos conocer, yo no tanto como vos, pero sabemos que era además una docente muy interesada en la formación de docentes. Era, en su momento, yo creo que debe haber sido la persona que más sabía de Instituto de Formación Docentes en el país, y estaba muy abocada al tema de la formación de los docentes. ¿Vos crees que esta idea de multiplicar las buenas experiencias a través de la formación docente es la salida para tener una mejor docencia en el futuro?
Sí, nosotros, me tocó, como sabés, acompañar a Edith en la gestión de la formación docente en la Argentina. Me parece que de esa etapa quedaron proyectos hoy considerados paradigmáticos, como los polos de desarrollo. Hace poco tiempo, Jonathan Aguirre, un investigador de la Universidad de Mar del Plata, defendió su tesis sobre los polos de desarrollo, a cuyo estudio se dedicó. Si lo pensamos hoy, creo que había ahí ya ciertas pistas que Edith había avizorado, el trabajo en red, el reconocimiento de estas experiencias ejemplares que pueden ser inspiradoras de otras. creo que se suma el tema de la documentación, que es un tema crítico. Necesitamos identificar esas propuestas de enseñanza poderosa que están teniendo lugar en el sistema y en los institutos. Necesitamos incubar otras experiencias de punta con los institutos, por eso hoy estamos trabajando con la provincia de Río Negro. Y me parece que se suma en este momento, ¿no? Hace poquitos días se cumplieron 9 años del fallecimiento de Edith, algo que ella, por supuesto, intuía, pero que explotó, que tiene que ver con las posibilidades que ofrecen las redes sociales hoy. Tenemos posibilidades de trabajar en red, de hacer de esta forma de trabajo, que es experimentar con nuevas propuestas, documentarlas y reconstruirlas con teóricamente la fuerza del colectivo que construye en colaboración, que aprende en colaboración y que además cuando lo hace genera una perspectiva de trabajo que después necesariamente emulan los chicos y las chicas en la educación básica. Entonces me parece que es un momento excelente para pensar una formación docente que se corra de lo punitivo, que se corra de lo evaluativo y que piense en serio qué prácticas de la enseñanza queremos en la contemporaneidad.
Estamos hablando con Mariana Maggio, doctora en educación, licenciada en ciencia de la educación. Bueno, ella hace unos años dio una conferencia a profesores ejemplares, prácticas memorables y perspectiva del futuro, y por ello estamos conversando para repensar en esta semana que celebramos el Día del Maestro y el Día del Profesor, repensar un poco cómo conseguir mejores docentes para el sistema educativo argentino. Mariana, se me ocurre, digamos, charlando con vos, que esta idea de formar buenos docentes también tiene que ver con la experiencia que ellos van reuniendo en la gestión, ¿no? En la gestión educativa. Y te pregunto un viejo dilema, un viejo debate que hay en el sistema educativo donde un director de escuela, un equipo de conducción de una escuela, tiene que administrar una escuela y no puede elegir a sus propios colaboradores. Es decir, el sistema lo elige por determinados metodologías de juntas de calificación, etcétera, le envía a los docentes para que ese cuerpo directivo de la escuela lleve adelante un proyecto pedagógico. Y en otros países no es así, los equipos de conducción pueden elegir a sus propios docentes. ¿Te parece que es un tema de debate para mejorar, digamos, el rendimiento de los docentes en las escuelas?
Mira, me parece que hay temas más críticos, como por ejemplo las condiciones de trabajo de los docentes, ¿no?
Sí.
Empezando por el salario. Creo que tenemos que tomar muy seriamente el debate que tenemos hace años en la agenda, que tiene que ver con que los docentes puedan tener la carga horaria concentrada en las instituciones, que tengan tiempo dedicado a la formación y que tengan tiempo dedicado a la preparación. Cuando estamos viendo estos proyectos innovadores, la clave es que el docente tenga tiempo en la escuela, que sea parte de...
Sí, pero todos estos proyectos innovadores han dedicado parte de su tiempo de ocio para prepararse, digamos.
Por supuesto, pero digo, hay que generar condiciones para que los docentes no estén usando su tiempo libre, sino que en el transcurso de ese trabajo que les pagamos y que en ese tiempo puedan no solamente diseñar propuestas distintas, sino también documentarlas y también analizarlas colectivamente. Me parece que este es un trabajo que los directores y las directoras saben hacer adentro de las escuelas, pero que necesita tiempo dedicado, y ese tiempo dedicado es trabajo. Entonces creo que en el corazón del debate que tenemos que tener están esas cuestiones, Daniel.
No, seguro, y vos diste con un punto clave que es el tema del salario y sobre todo las diferencias salariales que hay entre distintos docentes de distintos distritos del país. No ganan lo mismo y a veces de provincias que son relativamente cercanas hay una diferencia sustancial entre los que cobran unos y otros. No todos cobran bien, pero también cobran de manera disímil.
Sí, y de nuevo yo creo que acá hay un punto que definitivamente tenemos que poner en la agenda. Si nosotros queremos que las prácticas de la enseñanza se rediseñen en el espíritu de la contemporaneidad, tenemos que tener tiempo de trabajo que esté dedicado a la experimentación, que esté dedicado a la documentación, que esté dedicado al análisis, que esté dedicado a la discusión de estas prácticas con los colegas. Y eso es trabajo, Eso no es que lo hace el docente que tiene, no puede seguir siendo una como una elección personal de algún docente que se siente con un espíritu innovador. Esto tiene que estar reconocido e integrado como parte de las políticas. Y para mí esta es una cuestión tremendamente clave en este momento.
Mariana Maggio, gracias por esta entrevista y estos minutos para pensar en nuestros docentes en esta semana de que celebramos el Día del Maestro y el Día del Profesor. Gracias por tu tiempo.
Un placer y gracias a todos los colegas que todos los días trabajan con tanta garra y con tanto compromiso. Abrazos.
Coincido. Chau.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, se nos acabó el tiempo, nos estamos yendo. Lindo programa hoy, ¿no? Hablamos de los maestros, reconocimiento a todos los maestros del país, a todos los, nuestros docentes que trabajan cotidianamente en una semana donde se los agasaja, se los recuerda. Pero recuerde que las fechas son simbólicas, las fechas son es para parar la pelota un momento y darnos cuenta qué trabajo hacen, a qué se dedican, por qué lo hacen y todas las cuestiones lindas que tiene la docencia que solemos recordar y reconocer en estas fechas. Por eso este programa, por eso hablamos de los maestros, del programa Maestros Argentinos, hablamos con una especialista, hablamos con una funcionaria, pero siempre de los maestros. Pero, reitero, estas fechas son simbólicas. Hay que reconocer el trabajo de los docentes todos los días, porque ellos trabajan todos los días para que nuestros alumnos aprendan y sean mejores en el futuro. Así que gracias por habernos acompañado. Estuvo Diego Rosato en los controles, estuvo Noé Funcheira en la producción. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Hasta la semana que viene, aquí en Radio Nacional, hablamos de educación siempre en Bien Aprendido.
Si hubo algo que hice mal, ten en cuenta, somos diferentes. Hago cosas sin pensar, vivo enredado eternamente. Juro que nuestra amistad, yo quisiera.